Es para la empresa de turismo,
para todo.
Los celulares, para la ETV, para el estadio, Alberto.
Animus.
Sí. Me parece que... Sí. Creo que de pronto el partido de la U queda ahí un poquito fuera de base, ¿no, Alberto, en ese concierto? O sea, en el palco no estará. Veré mucho cambio radical en ese palco. Saludamos al senador Armando Benedetti del partido de la U. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, don Julio, a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes.
Saludo al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, buenos días.
Muy buenos días.
Le llega un momento importante al tema de la paz, el tema de la refrendación por la vía de referéndum, de plebiscito, de asamblea constituyente, de todo lo que ya hemos explicado y oído. Pero la posibilidad real para algunos, práctica y rápida, es plebiscito con una sola pregunta, sí o no. ¿Por qué defender esa idea, senador Benedetti?
Bueno, Julio, primero porque es un compromiso político del presidente, bastante arriesgado, por así decirlo, el tema de que todo lo que se pacte en La Habana tenga que ir a la refrendación popular. Es el pueblo el que va a tener que decir si le gusta o no le gusta la paz, si quiere seguir en guerra o si quiere seguir en paz. Y le insisto, Julio, es una apuesta arriesgada del presidente que no tenía por qué hacerlo, pero así lo va a hacer y nos vamos a ir a plebiscito. Le puedo anticipar que ese plebiscito no va a tener el voto obligatorio, como se había comentado, ni mucho menos que sean 4 días de votación, y por lo tanto nos seguimos a plebiscito. Yo creería, Julio, que esa ley estatutaria que lo reglamentaría tendría que hacerse antes de que se acabe este año y podríamos estar votando más o menos para abril, mayo del próximo año esa refrendación. Recuerde usted que los planes, por lo menos de forma positiva, son que se firme la paz y cese del conflicto interno en más o menos en marzo, luego vendría dejación de armas y luego vendría refrendación popular para ver si el acto legislativo puede seguir adelante para darle las facultades al presidente y también para crear la comisión legislativa que tendrá como único objetivo de que las leyes se tramiten mucho más rápido porque la paz está en camino.
Senador José Obdulio Gaviria, muchas personas hacen referencia a la inteligencia del presidente Santos para el juego del póker. Aquí estamos, como lo acaba de decir el senador Benedetti, ante la apuesta más agresiva que puede haber en el póker, que es cuando el jugador dice all in, es decir, agarra todas sus fichas y las pone al centro de la mesa. All in, va todo. ¿Por qué a ustedes en el Centro Democrático no les gusta este all in que propone el gobierno?
Yo asocio más bien al presidente Santos con mi nieto cuando estoy jugando con él. Cambia las reglas a discreción. Utiliza lo que los romanos llamaban el dolus bonus. Mi nieto, este utiliza el dolo para transformar las reglas del juego. ¿A quién se le ocurre que una pregunta que diga que si usted quiere o no la paz es una pregunta atinada? Eso es una charla. Aquí estamos hablando de refrendar el acuerdo final. Y el acuerdo final conlleva unas decisiones tales que solamente hay un mecanismo, el del referendo u otro, el de la constituyente, pero de ninguna manera el plebiscito. El plebiscito es un grito. El plebiscito es la plebe expresando la decisión de confrontar una situación que requiera un sí o un no, y de eso no se trata.
A pesar de lo que dice el senador José Obdulio Gaviria, senador Benedetti, el gobierno sabemos que va a presentar este proyecto con mensaje de urgencia. ¿Cuándo lo va a hacer y cuándo usted va a radicar la ponencia?
Bueno, primero decirle a José Obdulio de la forma más respetuosa que ellos dicen que les gusta la paz, pero todas las reglas que ponen es como si hubiéramos vencido en guerra a la FARC y se nos olvida que estamos en una negociación, que la justicia no es vengativa, que se va a crear otra justicia, que es la justicia transicional, que es la restaurativa. Como usted bien lo dijo, yo creería que el gobierno va a mandar mensaje de urgencia. Con anterioridad dije que esta ley estatutaria debe estar aprobado antes de diciembre de este año, y yo creería que en esta semana o en las próximas horas muy posiblemente el gobierno mande el mensaje de urgencia, con lo cual tenemos que hacer una audiencia pública y tendría que rendir ponencia en la próxima semana.
Senador José Obdulio, pero si no es un plebiscito, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué propone el Centro Democrático?
El plebiscito, como está presentado en el proyecto del senador Roy Barreras, que es un proyecto del gobierno, tiene una palabra para describirlo: risible. cambia completamente todas las reglas. La del umbral dice, ¿para qué umbral? Cambia las reglas de votación, que se haga en 4 días, y sobre todo, que grite el pueblo su ansia de paz. Pues claro que a mí me hacen la pregunta de que si quiero ser rico y aliviado, inmediatamente respondo que sí, y que prefiero hacer pobre y enfermo. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que documentos como el de la justicia, que trascendió en el periódico El Espectador el domingo pasado, y que incorpora un tribunal híbrido con magistrados extranjeros de origen FARC gobierno, y que incluye la total impunidad y la elegibilidad, es un asunto que debe resolver el pueblo colombiano, o mediante referendo, con pregunta concreta que transforme o no la Constitución, o mediante constituyente, o incluso en una decisión del Congreso. Pero el Congreso hoy está actuando como un ferrocarril que aplancha a cualquiera que se interponga.
Traducción, doctor José Obdulio Gaviria. ¿Esto para ustedes lo debe resolver es una Asamblea Nacional Constituyente?
Y el referendo también es un mecanismo válido y pertinente.
Pero el referendo, debe usted reconocer que no es práctico, porque todas estas preguntas para un elector raso, pues resultan muy complicadas. Es decir, la explicación del tribunal, es decir, los tantos puntos que hay en el acuerdo o con los que va a terminar el acuerdo en una papeleta, pues resulta un poco incómoda. ¿Sería para ustedes mucho más práctico la constituyente?
Bueno, el presidente Uribe se sometió, y nosotros en el gobierno nos sometimos a este tipo de debates, que así está establecido en la Constitución respecto al referendo. Pero si no gusta eso, y consideramos que el pueblo no está llamado a entrar en ese debate, entonces una constituyente terminaría resolviendo el asunto. Por eso el presidente Uribe ha dicho que sería lo menos malo.
Sí, ha hablado de una constituyente exclusivamente para el tema, lo cual pues para algunos es imposible, porque una vez que se abre esa puerta, pues se incluirían otros temas a discreción del Congreso. Senador José Obdulio, gracias por su punto de vista, ha sido usted muy amable, le deseo una feliz mañana.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pero senador Benedetti, quedémonos con usted un ratico hablando, hace rato no hablábamos, ¿dónde andaba, senador Benedetti?
No, don Julio, usted que me tenía olvidado.
No, señor.
Estaba juicioso trabajando.
Aquí estamos a la hora que usted le gusta, 7:54. ¿Le llegó la hora a Roy?
Sí, Julio, pero antes de eso, ¿me puedes dejar precisarle dos cositas ahí al doctor José Obdulio Gaviria? Primero, que no va el voto obligatorio. Segundo, que no se van a usar los 4 días para votación. Tercero, no ha habido ningún proceso de paz en Colombia y casi que en ninguna parte del mundo donde se lleve a un plebiscito para que la gente se pronuncie. Lo del umbral, usted sabe que el umbral la gente no termina siendo los promotores, por ejemplo, del no, no terminan haciendo campaña por el no, sino porque la gente no vote. Y por último, una Asamblea Nacional Constituyente es lo más dilatorio para la paz, porque tiene que aprobarse en el Congreso, luego votar si se quiere la Asamblea Constituyente, luego votar por los asambleístas y luego que los asambleístas sesionen. Entonces, pues todo lo que dicen ellos casi siempre es para evitar la paz. Lo del tema de Roy sí se ha vuelto un poco álgido y preocupante dentro del partido. Muchas personas han venido mostrando un malestar por lo que pasó en la campaña, por el manejo de algunos temas con el tema del proceso de paz. Yo no sabría decirle si llegó la hora, pero sí le puedo describir que hay un malestar, Julio.
A ver, ¿el malestar es él o el malestar es que ya no es el interlocutor con ustedes?
Hay mucho de todo. Yo le puedo referir algunos comentarios que han hecho algunos compañeros en el sentido de que las elecciones, las cosas no fueron manejadas como algunos de ellos querían. El tema, nos quedamos muy cortos en el tema de la publicidad. Después de eso vienen algunos comentarios, yo no sé si de pronto por la cabeza caliente después de elecciones, que la relación con las bancadas, vía Roy, con el gobierno, hayan sido las mejores, o sea, hayan podido comunicarse de acuerdo entre el gobierno y las bancadas. Y bueno, eso se viene expresando también en varias reuniones de bancadas en las cuales la asistencia ha sido poca, y le insisto, más que todo es una descripción de muchas cosas que dicen los compañeros en los pasillos.
¿Y qué tan cierto es que hay una relación distante entre el senador Roy Barreras y el gobierno nacional hoy, senador Benedetti, que eso también ha influido para que la gente de la bancada del partido de la U se aleje de su presidente en este momento?
Yo no sabría decir si esas relaciones están muy buenas o muy malas. Lo que sí se dice de un lado y de otro es en el sentido de que ha habido de pronto, por ejemplo, esa ida a La Habana trajo muchos problemas. La última, usted recuerda que este plebiscito también, pues, poner el voto obligatorio y poner el tema de los 4 días votando tampoco era una cosa concertada. De hecho, nosotros nos hemos reunido, si no estoy mal, para los primeros días de septiembre, y habíamos quedado en que eso lo iba a liderar Luis Fernando Velasco, sobre todo el tema de la representación, que era el presidente del Congreso, y finalmente él podía coordinar mucho mejor a los partidos. También está el tema de cómo se iba a conformar en principio el famoso mal llamado Congresito, y ese tipo de situaciones, pues, de alguna forma van molestando a ciertos sectores, y todo yo creo que se terminó con formándose en conjunto, sobre todo después de las elecciones, repito, un poco por la cabeza caliente de muchos compañeros que regionalmente de pronto no les fue tan bien como ellos querían.
Senador, pero sobre lo del viaje a La Habana uno está un poco confundido y le explico por qué. Porque evidentemente hay quienes dicen, como usted, que ese viaje a La Habana fue idea del senador Barreras y que aquí nadie estuvo de acuerdo y que ese fue uno de los el florero de Llorente para que ya se rompiera la relación del todo. Sin embargo, si usted le pregunta al senador Barreras, él dice que el gobierno nacional sabía perfectamente que estuvo de acuerdo y que por esa razón pues lo anunció el mismo presidente e incluso Humberto de la Calle. Entonces, aquí, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Sí hay molestia por cuenta del viaje o no hay molestia?
Sí hay molestia por cuenta del viaje, pero para hablar bien en favor del gobierno y del mismo Roy, lo que debe quedar claro, porque es la realidad, es que eso fue una reacción o una visita autónoma del Congreso, uno, y dos, lo más importante, que los congresistas que fueron allá en ningún momento estaban actuando como negociador. Repito, era una comisión autónoma del Congreso que quiso ir, que la buscó el Congreso, y segundo, que ellos no estaban ni tienen capacidad para negociar absolutamente nada. Muy posiblemente estos dos argumentos que quiero señalar se dan un traspié cuando se empieza a hablar de refrendación desde allá. La gente puede creer que es que están mandando razones de la FARC, pueden entonces la oposición creer que es que le estamos haciendo la vuelta a la FARC, y eso es ese tipo de opiniones que le estoy expresando en las últimas tres, pues no tiene nada que ver con la realidad, porque nosotros, de hecho, antes de que ellos viajaran, ya teníamos previsto votar el acto legislativo como se votó realmente el martes, y también estábamos esperando el tema de la refrendación para ver cómo se armaba mejor, porque ese sí es un tema que paradójicamente sí tiene que hacerse con la FARC, porque está entre los puntos de negociación con la FARC, pero no necesariamente es lo que ellos digan, y por eso entonces vamos a tomar un poco la delantera en el tema que sea un plebiscito sin voto obligatorio, y vamos a ver qué otro umbral se puede fijar.
Senador, hablemos de otro elemento que a la distancia se ve perturbador, usted me lo confirmará: Germán Vargas Lleras. Cuéntenos de esa difícil relación dentro de la Unidad Nacional.
Bueno, Germán Vargas Lleras, usted lo sabe, tiene el Ministerio de Vivienda, que maneja el tema del acueducto, y tiene también el de transporte. Estamos hablando, Julio, de casi 20 billones de inversión en un país como este, del tercer mundo, con una economía frágil, pues eso es básicamente la columna vertebral de la economía nuestra, y eso, si se maneja políticamente, pues tiene unos dividendos regionales muy grandes, lo cual ha molestado a muchas personas del partido de la U y del Partido Liberal, lo que termina conllevando es a unas repetidas quejas, creo que así se hizo antes de elecciones también por parte de Roy y de Serpa, en el sentido que había unas ventajas y unos manejos de recursos públicos en favor solamente de un grupo político. Pasadas las elecciones, pues quedaron las llagas de algunas derrotas, sobre todo regionales, repito, en donde esas personas que estaban cerca a Cambio Radical tenían una ventaja, repito, con el tema de los recursos públicos. Esa queja es lo que yo llamo un poco que la gente tenía la cabeza caliente, y esas quejas llevan a pensar ya en que, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido de la U sumados pueden llegar realmente a casi 20 gobernaciones. Si uno revisa versus lo que tiene Cambio Radical, es algo más virtual que real. Allá tienen las cuestionadas gobernaciones de Magdalena y Guajira, tienen Baupés, Amazonas y Huila. La de Cundinamarca, yo no creo que Rey se haya sentido acompañado por el doctor Vargas, ni mucho menos por Cambio Radical. Y la de Sucre era porque le habían dado el aval al candidato de Sincelejo del Partido Liberal y no podía llegar otra vez del Partido Liberal. El de Antioquia, no creo que haya ninguna duda que Luis Pérez va a jugar con el Partido Liberal. Entonces, ese malestar de Vargas fue dando y se fue dando bastante alto y va conllevando que usted ve que el Partido Liberal y el Partido de la U, que son los que realmente han apoyado el proceso de paz, empiezan a buscar coincidencias y sumados, pues pueden ser mucho más. Pero claro que ese es un problema que ha molestado bastante dentro de la Unidad Nacional, en el cual se ha tratado también de bajar por parte del gobierno, por parte de los mismos, el mismo vicepresidente, y algunos acá hemos querido bajarle a ese tipo de situaciones, porque entonces cada vez que se habla de eso, parecería que volvemos más fuerte a Vargas Lleras, y en una posible elección en el Congreso, para el Congreso del 2018, mucha gente va a estar allá. Pero bueno, todavía faltan 2 años y medio y faltará mucho agua que correr en el río.
La fortaleza política de Germán Vargas pasadas las últimas elecciones, pues no la vamos a discutir, porque usted estará de acuerdo con que tuvo unos logros muy importantes. Pero aquí estamos hablando ya es de lo que usted acaba de tocar, la presidencia de la República en el año 2018. En esa preocupación, en el Partido Liberal y en el Partido de la U, con total libertad, pues quieren tener su candidato y no estar necesariamente obligados a apoyar a Germán Vargas Lleras, y menos por todo lo que usted cuenta. Pero hay una preocupación, senador, y yo no sé si usted la comparte, es que por cuenta de esa pelea de política doméstica pequeña, de lo que pasó en las elecciones y lo que le pasó o no le pasó a algunos de ustedes en las elecciones por cuenta de Germán Vargas Lleras, que se les quedó con territorios que ustedes creían propios y no lo fueron, comenzando por la ciudad de Bogotá, pues la venganza la llevan a votaciones en el Congreso, pero la están amenazando con llevar a algunos compañeros suyos al tema de la paz. ¿A usted no le parece que eso es una inmensa injusticia con un proceso con tantos obstáculos, ahora meterle el revanchismo por las pasadas elecciones?
Bueno, empiezo por lo primero, Julio. Más allá de empezar a buscar candidatos dentro del partido de la U y el Partido Liberal, lo que tienen que empezar a hacer los líderes de esos partidos es buscar el cómo. Por ejemplo, una consulta interpartidista, o se hacen primero unas alianzas, pero lo primero que hay que buscar es el camino de cómo sería ese candidato de cada uno o de los dos conjuntamente. Ahora, el tema que usted señala, sí es verdad, se han presentado, déjeme decirlo de esta forma, unas escaramuzas, en el sentido de que a alguien se le ocurre que puede mostrar una fortaleza, o con cabeza caliente, una venganza, o un desquite, o un llamado de atención, no votando el tema de la paz. Eso ha pasado, Julio, pero nadie se ha atrevido a hacer eso, y yo creo que nadie se va a atrever a hacer eso. Todos sabemos que esos son unos proyectos muy importantes, el acto legislativo para la paz, y lo mismo también lo de la referendación. Nadie se puede poner a jugar con eso. Primero, porque estaríamos jugando demasiado desleales y de forma mezquina con el país, con la paz. Y segundo, porque eso sería un reto muy grande y muy fuerte contra el presidente de la República, que no creo que nadie sea capaz de hacerlo. De hecho, le insisto, esas escaramuzas se presentaron el martes que votamos, pero usted cuenta que en el partido de la U estaban votando casi 18, 17, 18, otros estaban de viaje. No era porque no lo quisieran hacer. Entonces, le insisto, esas escaramuzas se han dado, pero nadie se ha atrevido, y puedo jurarle aquí que nadie se atreverá a poner entredicho un acto legislativo o algo en favor de la paz, y mucho menos esa afrenta contra el presidente.
Es cierto que ayer Roy Barreras en el Hotel de la Ópera lo que intentaba era atravesarse al candidato de la Corte Constitucional del gobierno.
No, yo no creería. Él lo que estaba tratando de buscar era que reunir la bancada para que escucharan a los que iban a ser candidatos a magistrados. Pero primero, ya se sabía que iba a ganar el doctor Linares. Y segundo, pues la gente quiso mandarle un mensaje de no asistir, porque usted sabe que para el tema de magistrados de la Corte Constitucional solamente votan los senadores, y de 21 senadores solamente creo que fueron 3 o algo así por el estilo. Los otros de alguna forma se pusieron de acuerdo para no asistir.
Senador Benedetti, gracias por su tiempo y estaremos pendientes del plebiscito.
Que no,
señor, aquí estamos. Esta es la W.